bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, bien. Senador, cuando vos en tu cumpleaños hay fila larga, también sé que te quieren saludar en tu casa, o tu señora, o tu hijo nomás.
Da vuelta la manzana, mi colacho.
¿Eh?
La cola que viene a saludar me da vuelta la manzana.
¿Y hace entrar por otro portón también a la gente o por el principal?
No, algunos entran por la ventana.
Temprano, eso es la madrugada.
Vos sabés que yo cuando yo era chico, cuando era jovencito, uh-huh. en que estaba, vivía en la, yo vivía a dos cuadras de la casa presidencial de Luis Charola.
Sí.
Y los 3 de noviembre empezaba la madrugada, ¿verdad? El primer vuelo, el sobrevuelo de los aviones.
Sí.
Pasaban. Después ya las colas llegaban desde la puerta de Murvisaloga hasta la Recoleta, más o menos.
Una locura.
Y se entraba a saludar al presidente Stroessner y era toda una algarabía. Y una de las cosas que se observaba, así la prensa, los curiosos, era a quién le pasaba la mano y a quién no.
Sí.
Y hubo un caso, me acuerdo de quién era famoso, un capo de la época, que se fue al cumpleaños, se acercó al presidente, el presidente se dio vuelta y le saludó a 8. Y esa fue la señal de que este señor estaba en decadencia. Y así era, ese era el rito, ¿verdad? Creo que eso hoy día no es tan así, sino que la gente va espontánea o por compromiso o por lo que sea, se va y saluda al presidente, ¿verdad?
Es impresionante, porque hoy, esta mañana, se fueron mucha gente, no la medida de lo que era Stroessner, pero mucha gente fueron hoy a saludar también a Cartes, y decía nomás al principio que cuando uno está en el poder... Por eso preguntaba, vos sos senador también ahora. Cuando uno está en el poder y tenés plata, tenés muchísimos amigos, fila y fila tenés.
Mira, el doctor Enrique Riera, el actual ministro de Educación,
sí.
Suele contar una anécdota muy linda de cuando él era intendente, ¿verdad? Que recibía unos 30, 40 ramos, jarrones, canastas, lo que sea, por fin de año.
Sí.
Y una vez, el último año, creo que ya fue electa Evelyn, creo que sucedió a él. De repente no llegó ya ninguna canasta casi, creo que llegó 2 canastas o 2. De repente había una muy grande y muy linda que estaba en la sala de su casa, y de repente entra la muchacha, la servidumbre ahí de la casa, y le dice: disculpe, doctor, tengo que retirar esta canasta porque había sido que era para Evan.
Espectacular.
Esa manera es muy, muy simpática. Llegó a entrar la canasta en su sala, pero al ratito retirado,
llevamos. Qué espectacular, realmente es espectacular. Y eso son, estaba diciendo que son los amigos del poder realmente, no de la persona.
Yo diría que son los cumplidos rituales del rito de poder. Y sí. A veces es adulterería y a veces es protocolo, ¿verdad? O sea,
sí.
Digamos, yo mismo, ¿verdad? A veces envío, por ejemplo, son todo lo que son las coronas fúnebres, ¿verdad?
Sí.
Yo envío generalmente a los amigos queridos. Y a veces, pues, fallece, no sé, por decirte, el padre de una autoridad política o un colega parlamentario que no es amigo íntimo mío, bueno, también lo envío por cumplir con ciertas normas de cortesía, ¿verdad?
Sí,
Es complicado eso, es complicado, ¿no?
Aparte de eso, hasta los que pierden después el poder van a un psicólogo muchas veces. No, en serio, pero van a un psicólogo porque hay gente que han estado en el poder mucho tiempo. Cuando dejan, no saben qué hacer y no tienen con quién ni hablar siquiera. Y hay gente que han ido, no sé si acá en Paraguay, ¿verdad? Pero a nivel internacional, los que han dejado el poder después se han ido a hacer tratamiento psicológico para recuperar un poco su estado geográfico, ¿verdad?
Autoestima, sí. No, sí. Yo creo que acá ocurra mucho eso porque acá no tenemos mucha vida psíquica, así que no creo que haga mucha falta.
Exactamente. ¿No? Bueno, lo bueno que entonces ya te fuiste a saludar la carta, ¿o no?
No, todavía le voy a mandar ahora un
WhatsApp. Un WhatsApp, está bien eso. Senador, están hablando, Mario, que anda medio escondido, ayer se aclaró por todos lados que tiene, él escuché con Humberto también, 99% dice que no va a ser, pero ese famoso 1%, y me dicen que sos vos el puntalanza ahí que está negociando, negociando en el buen sentido de la palabra, hablando con todos los sectores, por eso te llamamos para saber en qué estado de cosas están.
No, y estamos en la situación en la cual hay cosas que definir para que Mario pueda asumir esa responsabilidad. Y ya fue muy clara la definición que hizo él mismo de qué requisitos necesitaba que estén cumplidos. Y el principal de todos es que haya una unidad de la oposición y que haya un compromiso de acompañarlo en serio en el esfuerzo por la presidencia de la República, que no es nada fácil.
Sí.
Y desgraciadamente en la oposición hay todavía muchos problemas en las internas partidarias, ¿verdad? que tienen que resolverse antes para tener la certeza de que vamos a ir realmente todos juntos. Y ese problema principalmente está en el Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Que tiene una interna todavía muy fuerte, tiene candidatos muy fuertes, porque Efraín Alegre es un candidato muy fuerte, con un gran respaldo dentro de su partido. Hay otra candidatura emergente, que es la de Carlos Monteo Almeri, y sería irrespetuoso, ¿verdad?, pasar por encima de esa realidad, ¿verdad? El Partido Liberal es el partido más grande de la oposición y tiene el derecho legítimo de pretender la presidencia de la República. No te vayas a olvidar que una vez ya perdimos, en 1993 perdimos la oportunidad de ganarle al Partido Colorado cuando la oposición no fue capaz de integrar en una sola fórmula alrededor del doctor Paíno, que era el candidato indiscutible, y surgió la candidatura de Guillermo Caballero Vargas y no prosperaron las propuestas de unidad, que tenía que pasar por reconocer el liderazgo de Laíno y del Partido Liberal, ¿verdad?
Sí.
Pero no, fuimos separados, el Partido Liberal fue por un lado, el Acuerdo Nacional por el otro, y bueno, y Guamosi ganó por un porcentaje ínfimo.
Ajá, exactamente. Y pero decía también, Mario, que mañana se reúne con Efraín Alegre. ¿Con quiénes ya te reuniste vos en las últimas semanas y cuál es la expectativa?
Y lo que te estoy diciendo, que se resuelva lo interno del Partido Liberal, y sobre todo, porque resulta que hay también otro problema. Cuando vos comprometes una conducta futura, no podés ignorar cuál es tu conducta presente o pasada. Fíjate vos que el presidente Lugo, para poder hacer acuerdo con Blas Llano, con el sector de Llano, exigía como condición que se le pidiera perdón prácticamente por lo que ocurrió en el juicio político, donde el senador Blas Llano fue uno de sus principales, los principales causantes, o sea, yo diría hasta el causante más importante de su destitución como presidente. Y Lugo estaba muy enojado por eso, ¿verdad? Y hoy día hay una unidad granítica entre el llanismo en el Senado, encabezada por el senador Llano, y también casualmente el senador Oviedo Mato, que fue el presidente del Senado en la destitución de Lugo, y que fueron los que orquestaron una destitución que hasta hoy día está cuestionada por ilegal e inconstitucional en los tribunales internacionales. O sea, Lugo está peleando en los tribunales internacionales contra la decisión que fue tomada por varios actores, entre ellos, oficialmente y visiblemente, Blas Llano y Oviedo Mato, y dicen que extrapolíticamente, extraoficialmente, mejor dicho, también con la intervención de quien tenía ya en ese momento mucha influencia política, que era el actual presidente Carter. Como una vez lo explicó muy bien la senadora Zulma Gómez, que también está en ese entendimiento. Bueno, hoy día todos esos rivales inconciliables están todos juntos. Entonces, yo me pregunto, y mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo se conciliaría, cuán creíble sería una unidad de la oposición, verdad, cuando un sector del Partido Liberal en el Senado está aliado para el atraco, para la inconstitucionalidad, para hacer callar a la gente, incluso para hacer destituciones ilegales,
sí,
¿verdad? Y son los amigos íntimos ahora de los adversarios políticos,
claro,
de mañana.
Claro.
Entonces, eso crea muchas dudas, muchos esquemores, muchas vacilaciones, y si el Partido Liberal no aclara eso, de que cualquiera sea la decisión que se tome a favor de Mario,
sí,
como candidato, o de cualquier otro, vaya a ir unido, y no la mitad que no se salió con la suya se echa muerto e incluso trabaje en contra. Esa, claro, es la preocupación de fondo que hay.
Claro, claro. Pero de hecho, vos hablaste ya con Blas Llano, ¿verdad?
Yo hablo con todos. Yo, sí, no tengo problema en hablar con todos. Hablo, y esta preocupación ha sido transmitida a todos como una preocupación, por lo menos en mi punto de vista, una preocupación central, digamos, ¿verdad?
Sí.
Y después hay otras cosas que acordar en una alianza, una concertación política, que son los planes de gobierno, las distribuciones de poder, los compromisos, y no nos pase eventualmente lo que le pasó a Lugo,
sí,
que subió gracias al Partido Liberal, y después cuando no fue capaz de manejar su relación con el Partido Liberal, entre otras cosas, bueno, el Partido Liberal le quitó la escalera y se cayó como una bolsa de papa, ¿verdad?
Exacto, bueno, del 1 al 10, yo hablaba con Desire hace 2 días más o menos también. Ella también dice, yo le planteé la fórmula Ferreiro Mateo Balmelli, y ella dijo que sí, que lo del llanismo es como que, como bien dijiste recién, es más o menos ya del pasado, que todo se puede conversar ahora, estamos en otro momento, y que ella el partido, digo, de donde está Desiré, donde está Rafael, están también de acuerdo en que se tiene que buscar la unidad, tiene un frente opositor, y que la dupla Ferreiro-Carlos Mateo podía ser perfectamente la que se ensaye y que le podía aglutinar a varios sectores.
Toda vez que todos los sectores estén dispuestos en aceptar ese resultado y o ese acuerdo y acompañen en serio la candidatura y no se echen a muerto o te pateen en contra como ocurre muchas veces. Sí. No te vayas a olvidar que hasta ahora en el Partido del Colorado hay muchos resquemores por aquella sentada que hizo un sector del Partido Colorado cuando la candidatura de Blanca Ovelar, por ejemplo, ¿verdad? Mm. O sea que y no me digas que las dificultades son todas del pasado, porque en este momento, hoy ¿sí? mismo, un sector del Partido Liberal nos está jugando muy sucio, ¿verdad? En el Congreso, ¿verdad?
Sí.
Y eso es una realidad. Una fracción del Partido Liberal importante que en este momento está trabajando codo a codo con el Frente Guasú y con el cartismo y con el oviedismo para el copamiento irregular, ilegal e inconstitucional de todas las posiciones en el Senado.
Uh-huh.
Incluso destituyendo miembros representantes del Consejo de la Magistratura en el Consejo de la Magistratura, en el Juzgado de Juiciamiento contra toda legalidad elemental.
Sí.
Bueno, entonces, a ver, el pasado no está tan lejos. Estas dificultades son de hoy.
Sí.
Tenemos que tener disposición a solucionarlas, a superarlas. Pero tenemos que demostrar alguna cosa, los hechos concretos para que se dé la confianza. En este momento, muchos sectores, de muchas personas, muchos referentes de la oposición, dicen, bueno, para nada, ¿cuál lo que es el juego del llanismo en este momento con relación a la oposición? Están uh-huh. trabajando contra nosotros, ¿verdad?
Cuando se habla otra vez de ese contra, y qué es lo que se puede, a ver un poco, qué es lo que se puede asegurar en política, pues no, porque no sé quién está más cerca de una unión, o los colorados, porque si los colorados pierden Cartes o Peña, yo estoy seguro que ellos no van a ir a apoyarle a Marito.
No estoy tan seguro. El Partido Colorado tiene una característica que a veces les falta un poco a los partidos y a los sectores de oposición. En el Partido Colorado se diferencia muy bien lo que son los intereses circunstanciales de los líderes y de los movimientos y lo que son los intereses permanentes del partido.
Sí.
Ellos saben que están discutiendo ahora una cuestión en el año 2017, pero están en el poder desde 1947. ¿Por qué? Porque han tenido problemas, divisiones, fracturas, persecuciones, asesinatos, todo han tenido. Como incluso mucho más grandes que nosotros, el asesinato de Argaña, por ejemplo.
Sí,
¿verdad?
Sí.
El exilio de gran parte, una parte importante de la dirigencia colorada durante años en la dictadura, la persecución, todo, ¿verdad? Pero ellos siempre, al final, dicen nuestros intereses permanentes son que el partido permanezca en el poder.
Sí. Está bien, ese es en el Partido Colorado. Oje, una cuestión ahora muy puntual. Ahora estamos hablando del Partido Colorado y estamos hablando de un movimiento de Cartes que no es característico principalmente de que acepten las cosas. Hay que tener en cuenta que todos los problemas que estamos teniendo es por un capricho de él.
Bueno, pero espera, porque Cartes tiene un poder circunstancial limitado en el tiempo y a los intereses permanentes del partido. Si él vamos a ver que cómo se va a resolver esto en las próximas internas. Gane quien gane, más o menos la mitad de los candidatos a senadores, diputados, gobernadores, lo que sea, van a ser de todos los sectores, ¿verdad? Sí. O sea, van a haber cartistas, acérrimos y mariodablistas, antitetiaístas, ya se ve, acérrimos que van a tener que pelear juntos para ganar las elecciones.
Sí.
Bueno, entonces, yo creo que eso que ellos hablan de la unidad republicana, el abrazo republicano, expresa una tendencia que es real. Primero van a priorizar lo que es la permanencia del Partido Colorado. Y si no llegaran a hacer eso, sería, digamos, bueno, muy grave.
Sí.
Pero hay que prever que ellos lo van a hacer. Porque casi siempre lo han hecho, ¿verdad? Entonces,
sí.
esa misma garantía tendríamos que tener en la oposición. Pero en la oposición, desgraciadamente, es muy frecuente, es más frecuente que en el Partido Colorado, que el que pierde las internas se va y se queda en su casa, no hace esfuerzos, no aporta. Incluso cuando hay ya directorios electos, en la historia de la oposición, el vacío de la mitad del directorio del sector que perdió. O sea, que digamos que como aparato global político, el Partido Colorado tiene más capacidad de tragarse sus sapos y perseguir el interés común de ellos, que no es otro, y básicamente que el permanecer en el poder y con el control de casi el 80% del aparato del Estado. Esa es la filosofía del partido Colorado.
Bueno, y eso es lo que usted tiene que romper, por eso están hablando. Bueno,
nosotros tenemos que superar esa tendencia que en este momento se manifiesta de manera muy seria, muy grave, en el Partido Liberal, donde parece ser que el interés principal de un sector es que el candidato del otro no sea el candidato, digamos, ¿verdad?
Claro.
Y no, digamos, oponer uno u otro, que estaría bien. En una cultura democrática, el sector A le gana al sector B, pero el sector B le apoya al partido,
claro,
al candidato que ganó. Pero acá eso no es muy seguro. Y la conducta actual en este momento de un sector importante, que es el yanismo, es la de unos atracadores. O sea, no son garantías en este momento para un proceso democrático. Y yo me pregunto, y se pregunta mucha gente, si hoy día son capaces de hacer lo que están haciendo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué serán capaces de hacer mañana si se enojan? Eso es una responsabilidad del Partido Liberal Radical Auténtico.
Qué bárbaro. Y el tiempo apremia ya.
Y el tiempo apremia, y tenemos que desarrollar muchas cosas para poder formar un gabinete confiable, tener un plan político serio, y no estar después en una bolsa de gatos peleando uno contra otro alrededor de un gobierno, ¿verdad?
Y bueno, yo pensé que me ibas a decir que estaban bien encaminados, que están por concretar todo. ¿Con Esperanza también te reuniste, me dicen?
No, con el Frente Guasú no hablamos. Yo no hablo con nadie tampoco.
Ah, tampoco hablo con nadie.
Bueno. El Frente Guasú es ¿cómo que se llama eso? Autista.
Sí, se cierran.
Él decide su cosa, habla de su cosa. Dios le dio la razón hace rato y con ellos no se habla. Aquí al revés. Son el factor principal de toda la irregularidad, el atraco, la violación de las leyes que hay en este momento, porque ellos son los que le dan mayoría a estos dos sectores, liberales y colorados. Ellos son un bloque.
Es la misma, la misma forma de ser de Lugo. Es la misma forma de ser de Lugo, que él se cierra.
Ellos en este momento son los cinco votos que hacen posible todas las violaciones, todos los atracos y toda la destrucción que están haciendo del sistema institucional democrático, en especial en el Senado. O sea, son ellos los que permiten el atropello de la ley, de la Constitución, la violación de las garantías, es lo que hacen que se tomen medidas que son inconstitucionales. Y bueno, y entonces y ellos no hablan, además.
Sí.
Ya saben todo, ya son los supervotados, ¿no?
Bueno, senador, esperemos que esto se solucione, porque se anunciaba que el 10 inclusive se iba ahí en la municipalidad, y dos colorados ya están pugnando para hacer campaña para ser intendente. Están todos listos, los colorados están todos listos y los opositores siguen en esta...
Esa es otra de los pesos que están sobre la decisión de Mario.
Sí.
Él conquistó la municipalidad para una renovación a mediano y largo plazo. Su retiro anticipado de la municipalidad,
un retroceso,
que todavía se haya constituido un movimiento político renovador fuerte en la ciudad de Asunción, es un riesgo también de perder lo que se ha conquistado, ¿verdad?
Sí, es mucho el riesgo. Senador, gracias por tu tiempo, muy amable.
A vos.
Adolfo Ferreiro hablando con nosotros sobre la situación que se plantea en la mesa de diálogo. Mesa de diálogo, voy a llamarlo de alguna manera, a todo esto que se plantea en la oposición, que no están todavía ellos acordando, mientras el Partido Colorado ya está en campaña hace un